Ya son las 8 de la mañana con 6 minutos.
Y es 19 de marzo, es jueves del año 2015, y junto a Juan Manuel Astorga, doña Connie Stipicich, iniciamos una nueva edición de Hablemos en Off en Radio Duna. Connie, Juan Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, nos haremos expertos tributarios. Dicen que es muy difícil convertirse en un experto tributario, pero que hemos aprendido tributación, hemos aprendido mucho, que hemos aprendido de roles de distintas instituciones también. Y a partir de los emplazamientos, de las discusiones respecto al rol del Servicio de Impuestos Internos, muchos ha dicho, hoy día el de la Tercera publica una entrevista en exclusiva con el director del Servicio de Impuestos Internos, Michel Corrat, que es bastante interesante respecto a una serie de puntos. Pero sobre ese otro punto conversamos con Cristian Vargas, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, que está junto a nosotros. Señor Vargas, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Gracias
por invitarnos.
Gracias por estar con nosotros. Señor Vargas, hay más allá de, vamos a llegar a eso, de la supuesta o la real polémica con la Fiscalía, de los monopolios investigativos y los monopolios de acusación que ostenta el Servicio de Impuestos Internos y sus razones, hay una serie de elementos de la entrevista de Michel Corrat que probablemente es importante poner en la palestra, entre ellos los que acaba de plantear. Pero, por ejemplo, llama la atención que este llamado a la autodenuncia, el que usted mismo ayer en declaraciones que publica el Diario Financiero haya hablado que se van a querellar contra más empresas, y que Michel Corrat mencione que 4 empresas se han autodenunciado por montos cercanos a 2.000 millones de pesos. Estamos hablando de autodenuncias que tienen que ver con financiamiento regular de campañas políticas, estamos hablando con operaciones en las cuales se han pasado como gasto y se ha disminuido la base imponible con el parlamentario, para entenderlo con analogía, a partir de facturas o boletas ideológicamente falsas. ¿De qué estamos hablando?
A ver, no conozco el detalle de las denuncias o autodenuncias que hicieron los contribuyentes que se refiere, pero el llamado que hizo el director del servicio fue a todos aquellos contribuyentes que presentaran, que ellos saben que tienen irregularidades tributarias similares al denominado caso Penta u otras, se acerquen al servicio precisamente a regularizar la situación. Si trata de irregularidades que constituyen ilícitos, bueno, pueden reparar el perjuicio fiscal causado con sus actuaciones. Y lo que dijo ahí el director en la conferencia de prensa de la semana pasada fue que en esas situaciones el reparar el perjuicio fiscal causado iba a significar un antecedente positivo a la hora de evaluar la decisión de deducir una acción penal por el servicio.
Claro, pero ahí el tema de la decisión de deducir una acción penal es donde empieza la discusión respecto a qué criterios está utilizando el Servicio de Impuestos Internos para actuar en una u otra forma, y por qué los tiempos y los plazos que se está tomando en unas o en otras investigaciones.
A ver, los criterios que usa el Servicio de Impuestos Internos son criterios, los actuales son históricos. El servicio siempre ha tenido criterios que son objetivos, que son técnicos, para fundar la decisión de deducir o no acción penal. Son criterios que se han asentado en el servicio de hace mucho tiempo. Tienen que ver con diversos elementos, con la gravedad de los hechos que constituyen el delito, con la reiteración, con el perjuicio fiscal causado, también con el efecto ejemplificador que pueden generar la acción penal y respecto de otras personas, ciudadanos que cometen ilícitos semejantes.
Tratemos de ahondar un poco en ese concepto, porque es difícil de entender.
Es la discrecionalidad.
Claro,
estamos hablando de la discrecionalidad del servicio.
Porque es como si el carabinero decidiera que en la autopista está controlando velocidad y pasan 20 autos, pero solo le cursa una infracción al que va a 160 y no va y no al que va a 135, en circunstancias que todos están incumpliendo la norma.
Claro, mire, lo que ocurre ahí es que, bueno, la ley estableció esta facultad para el Servicio de Impuestos Internos hace mucho tiempo, muchos años.
Claro, pero ¿cuál fue el espíritu del legislador?
¿Cuál es el objeto de otorgar esta facultad al servicio? A ver, tratándose de delitos tributarios, el servicio tiene la opción legal de ejercer la acción penal o perseguir la sanción pecuniaria. Cuando persigue la sanción pecuniaria no significa que no haya delito. De todas maneras es un delito, solo que el titular de la acción penal, en este caso, decide no ejercerla para perseguir la sanción pecuniaria, que son las penas accesorias al delito, que pueden llegar en algunos casos al 300 o 400%. Ahora, el fundamento de eso es un asunto de política criminal. Todos los organismos que, en definitiva, los persecutores penales o los organismos que tienen a su cargo, digamos, la decisión de ejercer una acción penal o perseguir delitos, tienen de alguna manera una política criminal. Usted ve que el Ministerio Público también la tiene. El Ministerio Público es efectúa e implementa una política criminal. Ellos deciden, por ejemplo, si un caso perseverar o no en una investigación o archivarlo, etcétera, digamos. Ellos toman decisiones respecto a eso. Bueno, impuestos internos respecto a los delitos tributarios opera de la misma manera. Esas fueron las opciones, las facultades que la ley estableció, el Código Tributario en este caso.
Es lo que el otro día nos decía Ricardo Escobar, es la discrecionalidad que está definida por ley, en definitiva. Pero, pero ¿cómo se maneja, internamente, conversamos con el subdirector jurídico de impuestos internos, el que esa discrecionalidad no juegue en contra, como a lo mejor sí lo ha estado jugando hoy día del término, en términos de la valoración que se hace desde afuera de la acción del servicio? Hoy día, en el fondo, impuestos internos parece estar en un zapato chino, ¿verdad? O está siendo la mirada de afuera es, o está siendo sujeto de presiones y por eso no actúa en relación con SQM particularmente, o lo que dice hoy día, lo que el mismo Jorrat se pregunta en la entrevista al diario La Tercera, es: ¿no seríamos acaso objeto de presiones si actuáramos de una manera distinta a la que hemos venido actuando solo porque se trata de un caso que tiene una arista política? ¿Cómo se define el manejo de la discrecionalidad dado ese, dado un contexto que hoy día presiona, mira y exige transparencia? Hoy día probablemente no se puede actuar de la misma manera que hace 10 años atrás, puertas adentro, y no me importa si afuera me entienden o no me entienden.
A ver, lo que ocurre respecto a lo que usted señala, la discrecionalidad. Bueno, toda la administración pública toma decisiones. El Servicio de Impuestos Internos es un organismo público, un organismo de la administración del Estado. En este caso tiene a su cargo la administración tributaria. Ahora, lo importante es que, como todo organismo público, las decisiones tienen que ser fundadas. Si bien puede haber lo que usted señala, discrecionalidad, que en el fondo es el ejercicio de facultades que le confiere la ley, de decidir en un otro sentido, nunca la administración, y menos el Servicio de Impuestos Internos, puede tomar decisiones arbitrarias.
A ver, ¿y en qué se fundan esas decisiones entonces? Yo creo que ese detalle es importante para que la gente entienda por qué respecto de un caso se denuncia, se querella, se toma más tiempo, se pide más antecedente hasta que se completa para fundar. ¿Cómo se funda una decisión?
Es lo que le he explicado, o sea, como precisamente las decisiones del servicio en esta materia son importantes, pero en cualquiera otra tienen que ser fundadas. El servicio establecido, no porque la ley lo establezca, sí, establece la facultad, pero el servicio establecido desde muchos años ciertos criterios que son técnicos, objetivos, para ejercer o no la acción penal. Y eso es lo que ha estado aplicando desde, como le digo, de hace varios años a la fecha. Eso está contenido en circulares, son criterios que son conocidos, son públicos y son conocidos por todos aquellos que quieran profundizar sobre la materia.
Pero más allá de lo obvio, inclusive lo contesto obviamente, pero es importante insistir en el punto. Desde la perspectiva de la calle, alguien puede decir, no, pero es que en el caso Penta estaba claro que lo más a la izquierda que se llegaba era Andrés Velasco, alguien incómodo para el gobierno. Y en el caso, y como efectivamente muchos han definido ese SQM como Marcio Orilla, en el cual definitivamente la transversalidad respecto a los aportes políticos, y no me estoy concentrando en esa parte que es la más pública, es muy grande. Entonces por eso se están tomando todo el tiempo del mundo y se está actuando con criterios de discrecionalidad política.
Que lo que ocurre es que eso no es efectivo. No es efectivo que el servicio se haya demorado en presentar querella. Ello no corresponde a la realidad. O sea, lo que hemos escuchado, visto de la prensa, y por eso también es importante que nosotros expliquemos, públicamente, expliquemos cómo funciona el Servicio de Impuestos Internos, en qué se basan las decisiones que toman. Porque lo que hemos visto es que se han erigido discursos, opiniones, en base a supuestos falsos. El servicio no se ha demorado en este ni en ningún otro caso. No hay incumplimiento de obligaciones por parte del servicio ni las eludimos. Todo lo contrario, lo que ocurre es que precisamente para fundar adecuadamente decisiones que son importantes, como ejercer o no la acción penal, cuando ejerce la acción penal se trata de situaciones graves, se trata de delitos graves, se trata de imputarle a alguien la comisión de un delito. Eso no se puede hacer a la ligera, esas decisiones. Uh-huh. O sea, el servicio no puede obrar en base a especulaciones, en base a lo que opinan ciertos medios de prensa o sectores de opinión pública. A eso me refería ayer, nos referíamos ayer cuando decíamos en otra entrevista que el servicio no puede actuar, entre comillas, ni para la galería, ni para el balcón preferencial, ni para la platea baja o alta. El servicio no toma en consideración, o sea, no tiene consideraciones políticas. Y eso es lo que en definitiva va a quedar. O sea, nosotros tenemos que tener un actuar objetivo, técnico, y esa es la garantía que le damos a los ciudadanos. Tenemos que tratar por igual, con equidad, a todos los contribuyentes, más allá de las consideraciones políticas, opiniones que podamos tener respecto de aquellos.
Ahora, ¿cuánto se demoran en recopilar los antecedentes? Porque uno se pregunta, Servicio de Impuestos Internos le entregan información incompleta, que es lo que ustedes mismos han detallado, tiende uno a pensar, y corrígeme si me equivoco, que el Servicio de Impuestos Internos rápidamente dice, perdón, pero lo que usted me entregó no es lo que yo esperaba, o me está entregando información incompleta. Digo, ¿cuánto se demora en recopilar antecedentes? Porque este no es una cuestión de la que empezamos a hablar hace una semana. Claro. Se viene hablando hace rato.
O sea, de noviembre data la entrega de información incompleta del Ministerio Público.
Por lo tanto, uno se pregunta, ¿cuánto se demoran ustedes en recuperar antecedentes? Sí, son impuestos internos, digamos. O sea, no es una comisión política investigadora de la Cámara de Diputados, donde el que hemos visto, el que quiere va, el que quiere no va, dice lo que quiere. ¿Cuánto se demoran en recopilar antecedentes?
Claro, lo que ocurre es que ahí los tiempos pueden parecer excesivos a veces a la opinión pública, pero son los tiempos necesarios, tiempos útiles, necesarios precisamente para recopilar toda la información que permita fundar adecuadamente, justificar la acción penal.
¿Cuánto se demora?
Justificar una querella. Pueden ser 3 meses, ¿cierto? Es un plazo razonable, porque lo que hay que entender aquí es que se trata de diligencias que no son instantáneas. O sea, el servicio siempre tiene que recopilar antecedentes cuando se trata de la acción penal. Eso es lo que establece y ordena el artículo 161 del Código Tributario. Nosotros tenemos que hacer recopilación de antecedentes para fundar, dice el Código Tributario, la decisión de ejercer o no la acción penal. Entonces, lo que ocurre acá es que cuando la Fiscalía nos envía antecedentes que nosotros consideramos insuficientes para ejercer la acción penal respecto a determinados contribuyentes, tenemos que cumplir con nuestra obligación de recopilarlos. Eso implica hacer diligencias que no son instantáneas. Implica, en primer lugar, requerir a la empresa involucrada, en este caso Sokimich y otras, para que traigan antecedentes contables, contratos, boletas de honorario, facturas. ¿Sí?
¿Por qué fue más rápido en Penta que en Sokimich?
Lo que entregó Sokimich en un pendrive fue la contabilidad electrónica, eso es distinto. La contabilidad electrónica, eso cabe en un pendrive probablemente, si es parcial. Pero lo que estamos hablando aquí es que para hacer la recopilación de antecedentes no nos basta la contabilidad electrónica. Nosotros necesitamos los antecedentes fundantes de la contabilidad.
Por eso,
que son los documentos que le digo. Eso todo se lo requerimos a la empresa. Solicitamos las declaraciones juradas de representantes legales, de las personas que emitieron...
Perdón, para entender bien, lo que me está diciendo es que Penta entregó más rápido la información que Sokimich. Porque la pregunta es, ¿por qué con Penta todo fue más rápido que con Sokimich?
No, lo que ocurre es que la situación es distinta, porque con Penta se dio una situación especial en que un mismo, desde dentro de la empresa, con las declaraciones del señor Bravo, él entregó una serie de antecedentes que es muy difícil obtener en otros casos. Todos los antecedentes que se entregaron en el marco de la investigación del caso Penta por el señor Bravo a la Fiscalía, bueno, eso es una situación muy excepcional.
Ahora,
eso no ocurre generalmente en
con una salvedad, sí, que los antecedentes que entregó Bravo bien podrían haber sido falsos por intentar perjudicar eventualmente a los controladores del grupo, y por lo tanto me imagino que así como son tan acuciosos, ustedes lo que tuvieron que hacer es chequear dato por dato para saber si lo que entregó era cierto o no. Por lo tanto, me imagino que eso también toma un tiempo. Por eso es que la instalación de la duda de la opinión pública no es antojadiza, es porque con Penta se actuó tan rápido y con Sokimich pareciera hacerlo más lento.
Como le digo, no sé si con Penta se actuó más rápido, o sea, son los tiempos necesarios nomás. Si nosotros tenemos los antecedentes más rápido, perfecto, entonces fundamos bien la acción penal y la presentamos antes. Pero lo que le quiero decir, mire, que en este caso, el caso Penta, no es el caso que no es el comienzo ni el fin del combate a la elusión tributaria del Servicio de Impuestos Internos. El Servicio de Impuestos Internos ha presentado desde marzo, de cuando nosotros asumimos, con Michelle Urrat, me pidió hacer el cargo de la subdirección jurídica, hemos presentado 205 querellas por delito tributario hasta la fecha. ¿Ya? Varios de ellos son tanto o más importantes que el caso Penta. De manera que nosotros no estamos centrados ni exclusivamente en el caso Penta Negro, tenemos un montón de otras obligaciones que cumplir, que se refieren tanto a la persecución de delitos tributarios como a la fiscalización.
¿Qué tan obligada está la empresa a entregar la información, en este caso pensando en el SQM? Si les entregaron información insuficiente en noviembre del Ministerio Público, ustedes requirieron más información a la empresa, ahora volvieron a requerir y les llegó un pendrive que, según lo que usted dice y lo que dice Yorrat, no sirve de mucho y hay que seguir recopilando antecedentes. Claro, son informaciones generales. ¿Qué tan obligada está la empresa X, en este caso SQM, pero puede ser X, frente a un requerimiento de ustedes a entregar información? ¿Cuánto pueden jugar a dilatar los plazos y qué límites tienen también?
Sí, tienen la obligación de entregarla, obviamente, es parte de las facultades fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos. Pueden pedir prórroga para entregar los antecedentes contables, pero sí existe la obligación de los contribuyentes de no entorpecer la fiscalización que realizan el
Impuesto Interno. Pero aquí, entrégueme antecedentes o entrégueme estos documentos.
Claro, son precisos. Puntuales. Son precisos, obviamente.
O sea, ¿ustedes hicieron una petición precisa?
Efectivamente, nosotros hicimos una petición precisa a SQM en diciembre pasado.
¿Y qué plazo tenía para entregarle entonces esos antecedentes?
SQM respondió en el plazo de 30 días aproximadamente.
¿Qué es el plazo legal o no hay plazo?
No hay un plazo. El servicio le fija un plazo. Ellos cumplieron con ese plazo, pero quedaron diligencias pendientes que hacer, declaraciones juradas al representante legal, declaraciones juradas de otros personas que aparecen involucradas en situaciones irregulares.
Ahora, quiero recordar con quién estamos conversando. Cristian Vargas, subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos.
Quería insistir en el punto. Yo sé que ustedes pueden haber presentado 200 o 1000 querellas, pero la verdad es que en la opinión pública lo que se está haciendo es el contrafactual entre Sokimich y Penta. En los planteamientos suyos y el director Michel Jorrat, ¿hay una crítica a la fiscalía? Lo que ustedes están diciendo es, mire, las peticiones a la fiscalía en el caso Penta venían fundadas, ordenadas y eran razonables, y en este otro caso solo hay suposiciones, como dice Michel Jorrat, a partir de la declaración marginal de una sola persona.
No hay ninguna crítica a la fiscalía. Nosotros somos respetuosos de las atribuciones que tienen los otros organismos del Estado. Tenemos funciones y facultades distintas, por lo tanto no hay ninguna controversia con la fiscalía, ni hay una contienda de competencias, ni mucho menos. Nosotros lo que esperamos es que, así como nosotros cumplimos nuestras obligaciones y las tratamos de hacer en forma seria y responsable, todos los organismos lo hagan de la misma manera.
¿Ustedes sienten que la fiscalía los está presionando con los medios?
No me atrevería a decir eso.
El Ministerio Rá dice que el que se relaciona directamente con el Ministerio Público es usted, en su calidad de director jurídico, y que si bien él no ha hablado con autoridades del Ministerio Público ni tiene ese vínculo, las cosas se han canalizado a través de la subdirección suya. ¿Usted ha tenido oportunidad de conversar con Chaguán? ¿Ha tenido espacio para saber exactamente cuál es el alcance de lo que ellos quieren? Porque es un hecho de la causa que la relación impuestos internos del Ministerio Público hoy día a lo menos se ve conflictuada. Pareciera ahí haber un conflicto.
Claro. Bueno, no siempre las cosas son lo que parecen ser. La verdad es que nosotros tenemos una colaboración permanente con la Fiscalía. Los abogados del servicio que llevan, como le digo, una serie de casos de delito tributario que están en la Fiscalía en investigación, bueno, se contactan diariamente, colaboran diariamente con los fiscales. Eso es parte del trabajo que hacemos, porque tenemos intereses comunes en esto, que es perseguir los delitos tributarios.
O sea, la relación es normal.
Yo diría que la relación tiene que ser normal, porque como le digo, no existe por nuestra parte ningún ánimo beligerante ni crítica
de parte
a la
de
fiscalía.
Ellos?
Bueno, eso no podemos decirlo, habría que preguntarle a la fiscalía, pero no tenemos, por nuestra parte no es así. Ahora, lo que ocurre es que las críticas, claro, a raíz del caso Penta, la opinión pública ha conocido más en detalle el tema, el problema de los delitos tributarios. Pero a mí me gustaría decir una cosa, que explicar un poco el asunto, nuestra política, nuestra acción de delitos tributarios.
Sí, pero antes de eso, si la relación es normal que la fiscalía le emplace impuestos internos para que en 48 horas entregue antecedentes de lo que Sokimich le había hecho llegar al servicio, porque Michel Herrat no dice lo mismo en el día de la tercera hoy.
A ver, lo que ocurre es que es normal que la fiscalía pida antecedentes al servicio de impuestos internos.
Pero eso, que le ponga
eso,
plazo.
Eso es normal. Ahora, el estilo de los oficios, el estilo, la reacción de los oficios, eso no es. Claro, el ultimátum que aparece en la prensa, porque no, el oficio no se refiere a ultimátum, claro, eso ya son interpretaciones.
No es normal, dice Michel Jorrat, al menos yo no lo había visto nunca. ¿Usted lo había visto?
No, por eso le digo, es normal que la fiscalía pida antecedentes cuando investiga delitos.
En 48 horas no.
Claro, eso de la redacción que tiene el oficio puede ser algo extraño o algo normal. Está bien que den un plazo, sí, eso es importante. Ahora, eso está dentro de sus facultades. La facultad de la Fiscalía del Ministerio Público tiene facultades para requerir a cualquier funcionario público información, y este funcionario público no puede excusarse de entregarla. Eso es lo que establece el Código Procesal Penal en el artículo 180, por lo tanto nosotros no tenemos eso, somos respetuosos de las atribuciones de la Fiscalía.
Ahora, pero ahí entra un punto, porque usted dice nosotros tenemos el monopolio y la exclusividad y un monopolio que ejercemos de manera excluyente respecto a la acción penal por delitos tributarios. Pero de repente hay información tributaria que deriva de otros delitos que no son necesariamente delitos tributarios.
Así es.
Entonces, ¿dónde se marca ese límite en el cual la fiscalía dice, mire, sabe que yo estoy investigando cohecho, pero necesito que usted me entregue la información tributaria, porque a partir de la información tributaria yo puedo determinar la existencia del cohecho? Y no voy a perseguir el delito de falsificación ideológica, sino que voy a seguir el delito de cohecho, por ejemplo.
Pero eso es correcto y es normal. O sea, la fiscalía, cuando investiga delitos comunes, cohecho, soborno, abolición indebida, cualquier otro delito.
Un robo común y corriente. Robo,
por supuesto que tiene las facultades para requerir a nosotros información sobre situaciones tributarias y nosotros tenemos que proporcionársela. Esta información que pidió el Ministerio Público es una información que siempre ha estado disponible para el Ministerio Público. Siempre ha estado disponible y siempre va a estar. porque es parte, como le digo, de las atribuciones que ellos tienen requerirle, por nuestra parte es una obligación de entregársela, de manera que eso no es nada normal. En el marco de la investigación por delito, el Servicio de Impuestos Internos siempre va a colaborar con la Fiscalía.
Por delitos distintos de los tributarios, digamos.
Y por delitos tributarios también, una vez que el servicio ha ejercido la acción penal. Uh-huh. Por delitos tributarios también.
Usted dijo en algún momento que hay otras empresas que se han estado fiscalizando y también que hay contribuyentes que se han autodenunciado. Hablemos un poquitito de eso. ¿Cuáles y cuántos y cuáles? Uh-huh.
Bueno, es la información que a que se refirió el director del servicio. Hay alguna empresa, esto puede estar recién iniciándose. Uh-huh. Lo importante, mire, a lo que me refería antes es que precisamente cuando el servicio decide deducir acción penal, querellarse o denunciar por delitos tributarios, uno de los efectos que siempre tenemos en cuenta es precisamente el efecto ejemplarizador. Ese efecto yo creo que se produce en este y otros casos importantes que son recogidos por la prensa, etcétera. Entonces, contribuyentes que han cometido irregularidades similares, por ejemplo, a los conocidos en el caso Penta, hablando de emisión de facturas ideológicamente falsas, facilitación de esas facturas o de boletas y el registro de ellas por parte de las empresas para deducir gastos indebidamente. Bueno, eso lo que ocurre es que mucha gente que ha incurrido en ese tipo de actuaciones tiene la posibilidad, precisamente al conocer esta situación, muchos de ellos a lo mejor han pensado que son errores, que son situaciones no delictuales, pero tienen ahora la posibilidad de reparar el perjuicio fiscal causado, y eso significa pagar impuestos, los impuestos evadidos, intereses, multas, y bueno, pero si eso constituye delito, el servicio no descarta la aplicación del ejercicio de la acción penal.
En el caso de SQM, señor Vargas, no lo han descartado ustedes tampoco. Hay que ser ni siquiera desde el comienzo, ¿verdad? Pero ahora, de lo que usted dice, de lo que dice Yorra también en el diario La Tercera, quedó instalado el que el servicio se va a querellar contra SQM, o que va a denunciar al menos a SQM.
Y prontamente.
Y luego, exacto. Bueno, explíquenos un poco eso, porque parece que estuviera rectificando el servicio acá. Entonces, ¿se rectifica o no se rectifica? Si se va a querellar o va a denunciar, por qué lado podría ir esa acción, porque en el caso Penta la arista, la famosa o denominada arista política, no ha sido jamás la relevante para impuestos internos, sino otro tipo de evasiones, ¿verdad? Claro. En el caso de SQM, ¿dónde podría estar el foco de la acción de impuestos internos?
A ver, lo primero que usted decía, aquí no estamos rectificando nada porque nunca hemos dicho lo contrario. ¿Ah? No hemos dicho algo y después nos hemos retraído. ¿Ya? Eso no ha ocurrido. El servicio siempre ha dicho que no descarta acciones. Si eso es lo que...
No, pero ahora las anuncia, es distinto.
No, tampoco hemos anunciado. No hemos anunciado ninguna acción, no podemos anunciarla por la prensa, vamos a presentar tal cosa. Digamos, ¿ah? Cuando hemos deducido, presentado querellas o hecho denuncias sobre casos importantes, hemos emitido comunicados. ¿Ah? Eso ha sido parte de nuestra política desde el año
pero
pasado.
¿Pero se está diciendo ahora que puede ir impuestos internos sobre Soquimich? ¿Eso, sí. ¿Estamos interpretando correctamente?
Lo que ocurre es que lo que le explicamos a otros medios también es que el servicio está recopilando antecedentes. Precisamente porque los antecedentes que proporcionaban en el marco de la investigación del caso Penta son insuficientes, nosotros estamos obligados, por ley, ¿cierto?, a completar esos antecedentes, a recopilarlos, a hacer las diligencias para fundar adecuadamente el ejercicio de la acción penal. Ahora, esa recopilación de antecedentes está en una etapa cúlmine y estamos precisamente analizando esos antecedentes para fundar la decisión de ejercer o no la acción penal. En esa situación en la que estamos, ¿ya? Pero esto no es, como le digo, no es una situación respecto a Soquimich ni respecto al caso respecto a las empresas Penta. O sea, nosotros no tenemos consideraciones que no sean objetivas y técnicas para analizarlos, cada uno de los casos, en su justo mérito. Y porque Impuesto Interno es un organismo técnico y tiene que tener un actuar objetivo y dar garantía a todos los contribuyentes.
¿Cuánto ha afectado eso de que Impuesto Interno es un organismo técnico, el hecho de que Michel Jorrat no haya sido ratificado por alta dirección pública todavía, y que además haya sido una figura vinculada a la campaña de Michel Bachelet? Digo, porque en la práctica muy técnico es el organismo, pero su director tiene ese cuestionamiento y pende sobre él también ese signo de interrogación.
Claro, pero mire, yo creo que en el rol, yo conozco al director, a Michel Jorrat, en su rol de director del Servicio de Impuestos Internos, y en eso lo que yo he visto es que él ha tenido un actuar precisamente apegado a los objetivos institucionales, a la misión institucional, a las facultades y atribuciones que por ley tiene, y no lo he visto en un actuar político, no lo he visto en un actuar con consideraciones tipo política o de orden. Cada uno de nosotros, usted y yo, podemos tener adhesiones, pero eso no significa que al ejercer un rol, en este caso como director, esas adhesiones tengan alguna interferencia en las decisiones que adopten.
Ahora, mi pregunta más bien no apuntaba a cómo usted ve cómo se comporta su director. el que lo puso en el cargo, sino que cuánto cree usted que afecta a que ese director no haya sido ratificado por la alta dirección pública todavía.
Como le digo, yo creo que hasta la fecha no he visto que afecte. No he visto que afecte. El servicio ha marchado como siempre lo ha hecho, o por lo menos desde que nosotros, desde que Michel Llorado asumió la dirección del servicio, ha marchado en un camino apegado, como le digo, a las atribuciones que tiene, a las facultades.
¿Pero no cree que habría despejado las dudas el hecho de que se hubiese sido ratificado por un mecanismo que se supone que da las garantías? Digo, se viene postergando eso, hasta ahora no ha ocurrido, y dado que él tuvo una vinculación con la campaña de la actual presidenta, eso genera un signo de interrogación. Por eso le vuelvo a preguntar.
En un contexto de suspicacias políticas varias.
Claro, por eso le vuelvo a preguntar si no considera que era mejor que ese director hubiese sido ratificado mediante ese mecanismo.
Probablemente sea así. Probablemente sea así. Eso puede ayudar.
Una última duda muy muy breve. En el caso Penta, decíamos, ¿verdad?, Impuestos Internos no puso énfasis ni fue detrás de la arista política, a pesar de que esa es la que ha generado más bulla pública. Sí. En el caso de SQM, aparentemente, por lo que sabemos nosotros, ¿verdad?, los medios, solo hay arista política. Uh-huh. Aparentemente. Uno podría deducir que si no fue, en el caso Penta, tras la arista política, eventualmente esa sea una razón para no ir tras SQM, donde lo que hay es arista política. Si solo hubiera boletas políticas en SQM, uno podría sospechar que el Servicio de Impuestos Internos no tendría ninguna razón para ir por SQM.
No, es que el Servicio de Impuestos Internos no actúa en base a sus criterios. A
ver, nosotros pero en el caso Penta no lo hizo.
No, le explico. Uh-huh. Nosotros no perseguimos aristas políticas. ¿Ah? El servicio no tiene facultades, desde luego, para investigar.
No sé, yo estoy poniendo la denominación de arista política a un tipo de evasión, sí, que en este caso es menor, claro, etcétera, etcétera.
Que
y donde el delito no está tan claro tampoco.
Dentro de nuestras facultades está precisamente el detectar, ¿cierto?, y perseguir delitos tributarios. ¿Ah? Uh-huh. Ahora, si en ese marco de actuación nuestra, el objetivo, ¿cierto?, de combatir la evasión tributaria y perseguir delitos tributarios, resulta que quien los cometió es un empresario, es un político, es un médico, un abogado.
Deberá, o sea, ser indiferente.
Es absolutamente indiferente para el servicio.
Ya, ¿sí? pero aquí lo que explicaba la otra vez Ricardo Escobar. Si la empresa pasó a gasto la boleta que recibió, no importa de quién haya sido ni justificando qué, no hay delito tributario. Y como en Penta se pasaron a gasto no. Ya, eso es pregunta.
No escuché lo que la explicación que dio.
Pero tómelo como una pregunta mía.
Ya, Ricardo Escobar. Muy bien, pero lo que le explico ahí es que eso puede haber delito tributario.
¿Dónde?
O sea, hay delito tributario en la facilitación, uh-huh, en primer lugar, de documentación tributaria falsa. ¿Ah? Tanto respecto, puede cometer delito tributario quien emite una factura o una boleta ideológicamente falsa, ¿cierto?
Siempre que tenga conocimiento. Sí.
Por supuesto, siempre tiene que haber dolo. Todos los delitos parten de la base que tiene que haber dolo. Ah, si no hay dolo, no hay delito.
Bien, pero el dolo puede ser indirecto también.
El dolo puede ser indirecto, claro. El dolo del artículo 97.4 de los delitos que usted se refiere es el dolo común de cualquier delito. Uh-huh. Ahora, como le digo, facilitar documentación falsa es un delito por sí y está establecido ahí expresamente en el artículo 97.4 del Código Tributario. Ahora, el registro, el uso de esa boleta o de esa documentación tributaria falsa, ya sea material o ideológicamente falsa, ¿eh?, en una empresa para precisamente deducir gasto en forma indebida, porque la boleta es falsa, la factura es falsa, bueno, ese es otro delito, son dos delitos distintos.
Ya, pero de momento el político, que es el que le pidió la factura a un tercero, se está salvando.
No necesariamente, habría que ver quién controla la acción. ¿Quién controla la acción? Porque el que emite materialmente una boleta o factura falsa, desde luego puede ser autor del delito, pero ¿quién controla esa acción? ¿Quién se lo solicita? ¿Quién la proporciona a la empresa? Porque facilitar es proporcionar, entregar. Quien la proporciona a la empresa no necesariamente es quien la emitió.
Quien la entrega también puede ser.
Tengo una duda aquí, que me parece que es importante para despejarla, resolverla, visto todo lo que finalmente hemos conocido en los últimos meses.
¿Sí?
Si alguien emite una factura propia de su sociedad, por ejemplo, por una charla de actualidad económica ante los controladores de un grupo, cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia, ¿a quién le corresponde demostrar si efectivamente se prestó ese servicio y que no fue, por ejemplo, un regalo, un aporte de campaña, como lo queramos denominar, a Impuestos Internos o a la Fiscalía? ¿Quién tiene más y mejores herramientas para poder determinar, sabe que lo que se hizo aquí no fue una charla sobre el actual momento económico, sino que simplemente fue una factura después de un almuerzo bien regado, etcétera?
O sea, en primer lugar le corresponde probar que el servicio se efectuó al contribuyente que emitió la factura.
Él tiene que demostrar que efectivamente prestó ese servicio.
Tiene que demostrar que es real. que demostrar que es real el servicio que ahí aparece.
Ahora, como es una charla a puerta cerrada, ¿cómo podría demostrarlo?
Claro, que ahí surgen los problemas precisamente de acreditar la efectividad de las operaciones realizadas.
Y por lo tanto, si es que él no lo demuestra, ¿a quién le correspondería empezar, digamos, a poner pruebas sobre la mesa? ¿Quién tiene mejores herramientas para eso, usted o la Fiscalía?
Depende de usted erradicado el asunto. Si existe ya una investigación penal sobre ese tema, uh-huh, sobre ese caso, bueno, le corresponde a la Fiscalía. La Fiscalía es el órgano que constitucionalmente tiene facultades para investigar delitos.
¿Con la colaboración del puesto interno?
Por supuesto, la colaboración del puesto interno siempre la van a tener.
Lo que explica entonces ahora el por qué estamos en este desaguisado, que la Fiscalía está efectuando la investigación, pide la colaboración del Servicio de Impuesto Interno, y la sensación que queda es que usted no le ha entregado toda la información.
Es que esa sensación, a nuestro juicio, como Servicio de Impuesto Interno, no está basado en supuestos reales. La colaboración siempre ha existido, siempre está la información. Una cosa distinta es que se pretenda cuestionar la facultad del servicio de ejercer o no acción penal en determinados casos, pero eso es una situación completamente distinta. No hay que confundir aquí. La facultad discrecional, pero siempre fundada, no arbitraria.
No, por cierto.
Siempre fundada, tiene que ejercerse y nosotros velamos por eso. Ahora, mire, en esto el Servicio de Impuesto Interno no ha dejado de cumplir ninguna de sus obligaciones. En el marco del caso Penta hemos presentado 3 denuncias, 3 querellas, y el éxito que ha tenido la investigación hasta ahora es precisamente por lo fundado de nuestras querellas.
La Fiscalía dice lo contrario.
Aquí es muy importante. Bueno, los hechos son los hechos.
Bueno, de acuerdo.
Los hechos son los hechos.
Depende de quien los mire.
Claro, lo que ocurre acá es que, como le digo, si nosotros no nos preocupamos, no hacemos nuestro trabajo en el sentido de fundar adecuadamente las querellas.
Lo que usted está diciendo es muy fuerte, porque lo que está diciendo, mire, si están presos los señores de Penta, no es por lo que hizo la Fiscalía, sino por lo que hicimos nosotros.
No, es también
entonces, es en la misma lógica de todo lo que estamos planteando. No,
y que también por la acción de la Fiscalía. Lo que pasa es que aquí, por eso le decía al principio, nosotros trabajamos con la Fiscalía en una lógica de colaboración mutua, porque nos une un interés común, que es precisamente perseguir delitos tributarios. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es importante que nuestras querellas estén muy bien fundadas en antecedentes concretos, serios y responsables en nuestro actual? Porque, de lo contrario, esas querellas,
de todo funcionario público.
Por supuesto, pero esas querellas no se van a sostener en tribunales. La acción penal no se va a sostener en tribunales si, en definitiva, nuestras querellas no son fundadas, justificadas. El papel de la Fiscalía es, en el caso de delitos tributarios, una vez presentada la acción penal por el Servicio de Impuesto Interno, es realizar todas las investigaciones destinadas a la comprobación de los hechos que nosotros establecimos en la querella. Esos son papeles distintos, son funciones distintas.
Ahora, un pequeño punto práctico. Hemos mencionado a veces el 97.4. Recordemos que el 97.4 es una modificación legal en la época que era el director Javier Echeverri, y que tiene que ver con una serie de procesos por facturas falsas. Y anteriores también, en que se trataba de facturas directamente falsas, facturas que tenían falsificado el timbre del Servicio de Impuesto Interno.
Materialmente falsas.
Y había contribuyentes que sostenían que no era responsabilidad de ellos porque ellos habían comprado un servicio y habían recibido una factura falsa, y lo que se estableció era la responsabilidad primero de quien había utilizado el crédito fiscal, y segundo también establecer esta lógica. Ahora, mirado desde esa perspectiva, y la historia fidedigna de la ley así lo plantea, hay una discusión respecto finalmente qué es lo que ocurre con cuándo se produce el delito, porque si yo entrego una boleta por un servicio que no es un gasto necesario para producir la renta, no es mi obligación como prestador del servicio determinar si lo es o no lo es. Lo hace la empresa al momento de ver cómo lo contabiliza. Y comete delito cuando un gasto que no era necesario para producir la renta, cuando el almuerzo que planteaba Juan Manuel no era un gasto necesario para producir la renta, y por lo tanto era un gasto rechazado, y lo contabiliza como un gasto. Pero claramente no tiene ninguna capacidad de acción quien emitió la boleta para actuar sobre la manera en la cual contabiliza quien recibió la boleta.
Eso hay que verlo caso a caso. Por eso que todas estas situaciones son complejas, porque lo que usted dice no siempre es así. Una cosa es que el gasto sea rechazado, ¿cierto? Cuando hay delitos tributarios, desde luego se rechaza el gasto.
Por supuesto.
Ahora los impuestos, eso no tiene nada que ver con la comisión de delitos. No, claro. Hay situaciones en que las empresas incurren en gastos que no son necesarios para producir la renta, y ahí lo que se hace.
Lo contabiliza como ingreso.
Ahí, obviamente, exactamente. O es aplicar el artículo 21 de la ley sobre impuesto a la renta, que establece ahí precisamente consecuencias respecto de esos gastos.
No, pero eso siempre cuando lo hubiera cargado a gasto. Pero puede haber recibido la factura el señor que fue a dar el almuerzo y haberlo contabilizado como un ingreso y no como un gasto, digamos.
Claro. Así es, o sea, es lo que corresponde. A ver, por eso le digo, estas situaciones son complejas y hay que analizarlas caso a caso. La situación que usted señala en términos teóricos no es la que ocurre necesariamente en los casos que estamos viendo, en el marco de la investigación del caso Penta.
No necesariamente, pero tampoco excluyentemente.
Claro, lo que ocurre ahí es otro asunto, es que, a ver, si alguien le dice a una empresa, mire, ¿por qué usted no me da dinero para financiar la compra de un automóvil, financiar una campaña política o lo que sea? ¿Ah? Eso a nosotros a impuestos internos no le interesa. No, nos da igual, sentido, cuál es el objeto del financiamiento. Pero se dice, ¿por qué no me da dinero usted? ¿Qué es lo que ocurre allí? Y que si la empresa le dice, ok, yo te doy el dinero, le doy a usted el dinero, pero usted deme una boleta para yo poder justificar el ingreso que hago. ¿Ah? Es una situación distinta.
No, pero hasta ahí no hay delito. Porque el delito se produciría en el minuto que le dijera, deme una boleta porque yo la voy a cargar a gasto. Distinto es justificar el ingreso. Porque yo puedo justificar el ingreso y no contabilizarlo como un gasto, y por lo tanto, cuadro mi caja, pero no lo descuento la base imponible del
valor. ¿Cuál es la situación que nosotros estamos viendo en el marco del caso
38? No, es otra cosa.
No, por eso le digo, hay que verlo caso a caso.
Por supuesto, pero no son todos iguales.
Ellos les llevaron a gasto, y precisamente por eso, para deducir gasto en forma indebida, es que requerían de boletas y facturas. Y la persona que las emitió, a sabiendas que era por eso, y que en definitiva no había prestado ningún servicio a esa empresa a la cual le emitía la boleta, no obstante se la facilitaba.
Bueno,
ahí surge el dolor, precisamente.
Siempre cuando era conocimiento.
Por cierto. Pero es que también está la cosa que indirecta de que no puedes no saber qué.
Depende. No, la ley nunca se pone en el caso de que no puedes no saber. Siempre tienes que saber.
Tratándose delito, puede haber un dolo eventual que se llama aquí.
Pero el dolo eventual tiene otra condición.
Pero el dolo eventual es eso.
Pero aquí
estamos hablando, no puedes no saber.
Pero aquí estamos hablando de dolo directo. Para que se configure el delito, tiene que haber dolo directo.
No, para que se configure cualquier delito del artículo 97.4, lo que tiene que haber es el dolo propio de cualquier delito.
¿Propio de cualquier delito?
Sí. Don Cristian Vargas, subdirector jurídico de Impuestos Internos, muchas gracias, por venir a conversar con nosotros.
Gracias, que esté muy bien.
Muchas gracias a usted. Buenos días.
Prepara tus maletas porque en Hertz van como avión. Ahora tus arriendos acumulan kilómetros Lampaz para viajar donde quieras en tus próximas vacaciones. Elige tu destino y arrenda en Hertz Rentacar todo lo que puedas para acumular muchos kilómetros Lampaz.
Los chilenos han logrado mucho, hay que avanzar juntos. Cámara Chilena de la Construcción, obra de constructores, obra de todos.
Si quieres mantener el control de tus puntos de venta 100% online a nivel nacional, es mucho más fácil contratando el servicio de reposición y gestión de puntos de venta de SR Group. SR Group, para que te dediques a tu negocio. Visítalos en srgroup.cl o llamando al 224-99-7222.
Lo bueno de tener tanta potencia es que nunca deja de sorprenderte. Súbete a tu próximo Volvo S60 T4 Comfort a partir de $16.990.000 y descubre algo nuevo todos los días. Encuéntralo en todos los concesionarios Volvo y en volvocars.cl. Volvo.
Marzo ya no es el de antes con sus tarjetas de crédito Corbanca, porque ahora tus compras escolares, la patente y lo que quieras las puedes pagar en 3 cuotas sin interés. Infórmate del detalle de la promoción en corbanca.cl.
La Reinvial, institución financiera independiente con más de 80 años de trayectoria, con presencia en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos, busca generar un punto de encuentro entre los clientes y empresas locales, con los inversionistas y también los mercados internacionales. La Reinvial.
Son las 8 de la mañana con 48 minutos. Vamos a hablar de Brasil. Está con nosotros Juan Arias, corresponsal del diario El País. Juan, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Muy buenos días. Hoy qué bien se escucha desde Chile, tan lejos.
Bueno, tan lejos, pero tan cerca.
Tan cerca, estamos de corazón.
Juan, hay una palabra, una nueva, probablemente en el gabinete de Dilma Rousseff, la palabra Petrobras genera más de un problema. Pero me da la impresión que ahora hay una nueva palabra que se llama, un nuevo nombre, que es Caixa, la Caixa Económica Federal. ¿Puede ser lo que se está revelando respecto a la Caixa la gota que rebalse el vaso en términos de la viabilidad política de Dilma?
Bueno, es que son muchas cosas juntas. Brasil, yo había escrito que parece que los astros se han juntado para lanzarse contra Brasil, y que Dios ha dejado de ser brasileiro, como se dice aquí, ¿no? No, es una serie de crisis, que es una crisis política, es una crisis económica y una crisis ética. Todas juntas están creando un grande problema. La primera fundamental es lógicamente la económica. Se vuelve a lo que se decía el asesor de Clinton famoso: es la economía, estúpido. O sea, si Brasil estuviese bombando como en los tiempos últimos de Lula, creciendo a un 5 o un 7%, con empleos de sobra, si no hubiese inflación, yo creo que pues la corrupción que siempre ha existido y que es endémica en Brasil y en muchos países también de América Latina, pues sí existiría y se lucharía, pero no tendría la fuerza que está tomando en este momento. Lo que pasa entonces es que se han juntado las crisis, y cuando la crisis es conjunta, entonces todo empieza a desbaratarse. Es como un organismo, cuando no es un órgano solo el que está enfermo y se cuida, sino que empieza en cadena todos los órganos a desintegrarse. Y esto es un poco lo que está, el miedo que está pasando en Brasil, al mismo tiempo que también es una cosa positiva, que por primera vez la ciudadanía Brasil, que no estaba acostumbrado a salir a la calle desde hace 20 años, ha salido espontáneamente, como casi 2 millones de personas el domingo pasado, exigiendo democracia, exigiendo limpieza ética y exigiendo que se marchen los que están gobernando en este momento y que no dan cuenta que Brasil no está funcionando. Entonces yo creo que este es el panorama. Junto con esto es claro que este gran escándalo de la Petrobras, que es un poco el gran calderón donde está saliendo una podredumbre inmensa que está tocando todos los partidos y que se está agrandando día por día. Esto puede estar lo mismo en las eléctricas, en la Caixa Económica, en el BNDES, en muchísimas empresas estatales del país, porque lo que se está apareciendo es que se usaron estas empresas del Estado para financiar los partidos políticos, fundamentalmente el Partido de los Trabajadores, que es el del gobierno, pero también los partidos aliados que apoyaban a este gobierno. Y entonces este es el momento que se está viviendo.
Juan, hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
En un contexto como este, la legitimidad y el liderazgo para conducir, ¿verdad?, de los políticos o de algún político en particular, parecen ser súper relevantes. ¿Quién tiene ese capital hoy día? ¿Lo sigue teniendo Dilma Rousseff, pese a que ha estado cuestionada y a que su popularidad ha caído a los tiempos de Color de Melo? ¿Crees tú que ella todavía tiene algo de espaldas para conducir en esta etapa tan compleja o no? Y si no, ¿cuál es el camino? Porque eso sí que es complejo.
Es muy buena pregunta, es la que se hacen aquí todos los grandes analistas políticos. Pues mira, lo que dicen aquí todos los analistas, incluso de tanto de gobierno como de la oposición, es que el momento es muy grave porque no existe este liderazgo. O sea, Dilma ha perdido el liderazgo político, está claro, ha bajado de un 40, que ya era poco, empezó con un 80%, llegó a un 40%, después de las primeras manifestaciones en 2013, y ahora ha bajado a un 12, y lo peor es que ha perdido el nordeste pobre, el de la Bolsa Familia, el que era el gran granero de votos del Partido de los Trabajadores y de Dilma, lo ha perdido en picado. O sea, el nordeste ha votado contra aparece en estas pesquisas que se ha hundido la fuerza de Dilma. Entonces, ella está muy floja. Ayer mismo tuvo que perdió otro ministro, el ministro de Educación, en una lucha contra el Congreso. Entonces, ¿cuál es la solución? Aquí hay un movimiento para pedir el impeachment de ella, pero eso es muy difícil porque es un proceso jurídico, tiene que pasar por el Congreso, tienen que demostrar hechos concretos de indignidad de ella, lo cual en este momento es muy difícil, sobre todo porque ella personalmente no parece involucrada en ningún escándalo de tipo de corrupción. La única cosa es la responsabilidad de ella, que fue 8 años presidenta de Petrobras cuando pasaban muchas de estas cosas, fue ministra de Minas y Energías, que dependen de la que depende Petrobras, y fue presidenta de la República también mientras pasaba toda esta este saqueo de Petrobras. Entonces ahí es el único problema que ella podía tener, la responsabilidad de no haber sabido por lo menos conocer lo que estaba pasando en Petrobras. Otra solución es que ella dimitiese, pero ella ya dice claramente que ella no dimite, no es una mujer que se achante. Ella fue una guerrillera, fue torturada, pasó en su juventud por momentos muy difíciles y no es una de estas que se achanta, entonces ella no va a dimitir. Otro de los problemas es cuál es la relación de ella con Lula. Parece que la relación se ha deteriorado mucho. Hasta ahora Lula era el garante de Dilma. y parece que entre los dos ahora las relaciones son muy muy tensas, porque Lula no está de acuerdo con la política económica que llevaba Dilma, con los ministros que ella está nombrando. Y entonces todo este conjunto, ¿dónde va a conducir esto? No sabemos. Parece que se prepara otra manifestación para el 12 de abril. En este caso podría ser igual o mayor que el anterior, y todas estas cosas van deteriorando el tejido político de consenso en el país. Entonces esta es la situación, que nadie es capaz de profetizar por dónde va a poder salir todo esto.
Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Lo interesante de este escenario, probablemente para el que además lo mira desde afuera, es ¿por qué Dilma fue reelecta si los escándalos de corrupción en estricto rigor venían arrastrándose hace mucho tiempo? No es precisamente algo novedoso en Brasil que se presenten acusaciones de corrupción. Varios de sus ministros en su primer periodo de gobierno habían tenido que dejar el cargo precisamente por acusaciones en este sentido. Había tenido problemas con el mundo empresarial por políticas que muchos consideraron que eran más hostiles a las que había impulsado en su momento Lula. Y por lo tanto, digamos, la realidad desde la lógica del comportamiento político, de las denuncias por corrupción y del crecimiento económico no eran nuevas. ¿Por qué la reeligen? Y después se presenta a los muy pocos meses este escenario de brutalidad política, donde pareciera estar ella contra las cuerdas en el suelo.
Muy buena pregunta también, muy buena pregunta. Esta es un poco la clave de todo esto. Mira, en primer lugar, esa reelección fue muy disputada, como vosotros sabéis. Estuvo por un hilo que ella perdía, primero perdía contra Marina Silva y después contra Ezio Neves. Tanto es así que el resultado final fue pequeñísimo, fue por digamos un puñado de votos, hasta el punto que fue después se discutía si hubo trampas en las urnas, porque la diferencia fue muy pequeña. ¿Por qué se reeligió? Porque se usó los aquí llaman marqueteros, no sé cómo llamar vosotros, esos asesores de imagen de los políticos, le preparó un esquema que era el esquema del miedo. Entonces ella presentó a los candidatos oposicionistas, tanto a Marina Silva como a Ezio Neves, que si ellos eran elegidos, ellos irían a colocar Brasil en manos de los banqueros, de la derecha económica, y con unos vídeos, por ejemplo, muy duros, muy fuertes, que fueron después muy criticados, que aparecía en que si Marina Silva era elegida, la comida de los platos de los pobres desaparecería. Había unos vídeos terribles en que una familia estaban comiendo y de repente desaparecía la comida de los platos, y decía una voz: si Marina es elegida, los pobres se volverán a quedar sin comida. Entonces fue una campaña del miedo a volver atrás, del miedo sobre todo todos los beneficiados por los programas sociales que son muy reales, Lula usó muy bien y llevó a 30 millones de pobres a una clase media baja, pero en fin, los sacó de la pobreza. Todos esos ella amenazó con que todos esos programas, lo cual era realmente falso, porque nadie que hubiese sido elegido se podría ni pensar siquiera de tocar los programas sociales, lo que sí que tendría que hacer ajustes económicos como lo está haciendo ella. Entonces el problema es que ella ahora está haciendo lo que ella criticó que harían los otros, que es un programa de ajustes duro. Ella colocó al ministro de Economía a un banquero, a los banqueros que ella criticaba, un banquero además, un banquero de la escuela de Chicago, ortodoxo y duro, que está con las tijeras ahí y ha empezado a cortar recortes incluso de derechos de los trabajadores. Entonces, ese fue el problema de la reelección, que fue una reelección muy dura, porque ya estaba la crisis económica ya muy fuerte, y porque ya había habido las manifestaciones que Brasil estaba ya queriendo un cambio. Pero ahí acabó ganando ella, pero ganó perdiendo, lo que decía Marina. Se puede ganar perdiendo y se puede perder ganando. Entonces lo que aquí aparecía, que la oposición perdió ganando, mientras Dilma ganó perdiendo. Perfecto. Y se está viendo que es verdad, porque en realidad lleva 2 meses y no consigue gobernar.
Juan Arias, la verdad que el panorama es interesante, probablemente volvamos a conversar porque las cosas están pasando. Un millón de gracias por estar una vez más con nosotros.
Muchas gracias.
Adiós.
Muchas gracias, Juan Arias, corresponsal de Diario El País en Brasil, en conversación con Hablemos en Off.
Buenos días.
Si recibiste una plata extra, toma otro ahorro voluntario en Habitat y podrás obtener excelentes beneficios tributarios. Infórmate más en afphabitat.cl.
Hay accidentes que requieren una verdadera clínica en el aire para salvarte. Eso es Rescate de Clínica Las Condes. Graba ahora estos números: 226-107777 o el 7777-7777 si llamas de un celular. Esto es Vivir Más.
Ahora con Movistar puedes disfrutar series y películas en tu computador, tablet o smartphone con Movistar Play, el catálogo de video on demand de Movistar. Agrégalo a tu plan de televisión o internet desde 990 pesos mensuales. El primer mes es totalmente gratis. Actívalo en inicio.movistarplay.cl.
Engel & Felkers, especialista en corretaje de propiedades, única corredora que premia con kilómetros Lampas. Además valoriza la propiedad sin costo y bajo la más absoluta confidencialidad. Más información en www.engelfelkers.cl.
Hoy todas las empresas deben tener factura electrónica, por eso llegó facturachile.cl de ICER Chile, con el respaldo y solidez de la Cámara de Comercio de Santiago.
Contrata hoy tu seguro obligatorio a SOAP en forma fácil, rápida y segura ingresando a consorcio.cl o desde tu fanpage. Además de ayudar a los niños de Coaniquem, estará participando en el sorteo de una suscripción por un año a Estadio CDF. Consorcio, tu vida como quieres que sea.
Nos vamos, ya viene Notables con Bárbara Espejo. Seguimos hablando, nos sigue hablando Bárbara Espejo de Aristóteles Onassis. El capítulo de jueves, María.
Información privilegiada a continuación. Que tengan muy buen día.
Gracias, buenos días.
Buenos días.